Te traemos los mejores datos del 2022 de A Que No Te La Sabes, con Felipe Morales, el Franco del Food. ¡Comenzamos! Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, exclusivo de Footbox. 1. Mucha sensación causó la llegada de Veljko Paunovic como entrenador de Chivas, pero nadie conocía el currículum del serbio. Estas son las credenciales del DT, las cuales te contamos en A Que No Te La Sabes.
A Que No Te La Sabes.
Bueno, Pauno, como le gusta que le digan o lo conocen, pues ha tenido un bagaje en la selección de Serbia, sub-20, y pues ganó la Copa del Mundo que se celebró en 2015 en Nueva Zelanda. Eso tendrá un mérito, ¿no? No debe ser sencillo en categorías inferiores llevar a Serbia al campeonato mundial. Y ese es su máximo laurel. Es como, no sé, si aquí dijéramos el Potro Gutiérrez, sub-17, campeón. Ah, bueno, está en Cruz Azul. Pues acá tienen un campeón de la siguiente categoría que también dirige a otro grande. Entonces, así. No es que esa haya sido su principal credencial, su principal fue conocer a Hierro, que Hierro lo conozca desde su paso por el fútbol español cuando era futbolista, pero bueno, ese es su palmarés como entrenador.
2. Todos conocemos al Tuca Ferretti como entrenador, su mal carácter y la forma como trata a sus jugadores. Y esta es la razón. Por la educación que recibió de niño, pero detrás de ese coraje, además que tiene una forma de entrenarse cuando no piensa en el fútbol.
A que no te la sabes.
Fíjate, esta es para conocedores, para expertos, para los que hemos estado en el día a día con el Tuca, que lo hemos visto ahí con su teléfono. No es que esté en Twitter, no es que esté en WhatsApp, no es que esté viendo alguna película, no es que esté en YouTube. Seguramente está escuchando Footbox, eso sí, pero la segunda cosa que más hace en su teléfono, que luego lo ves ahí solo, güey, ¿no? En las concentraciones por ahí, es jugar Candy Crush.
Divine.
Es un crack, es un adicto del Candy Crush, el Tuca Ferretti. Se pasa gran tiempo libre, ¿no? El otro tiempo está regañando gente o entrenando, pero después de esas dos actividades preferidas, se la pasa jugando esta aplicación para distraerse. Y el güey es muy bueno, déjame te digo. Nace ahí, clink, clink, plum, pim, 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 pum, tan, tin, tan, tan. En eso se distrae el buen Tuca.
A que no te la sabes.
Y tú vas a decir, oye, ¿el Tuca es tan amargado como parece? Y yo te voy a contar una cosa. La verdad, no. O sea, la verdad es de trato gentil, es carrillero, echa desmadre, se lleva muy bien con algunos elementos de la prensa. O sea, el Tuca en el día a día es un tipo con el que te gusta hablar. Pero el tema es que alguna vez se filtró cómo se estaba cagando a todos los jugadores de Tigres de esta manera.
¡No es como! ¡Allá no es! ¡Allá no es! ¡Es aquí! ¿Quién no da bien? ¡Se perdió la puta pelota! ¡Quita la madre! ¡Punto! ¡Hay un hueco que yo tengo que entrar! ¡Es todo! ¡Muévete! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Chinga la madre, mierda!
Bueno, pues esta disciplina que es prácticamente militar tiene una razón de ser. Precisamente, esos valores los obtuvo en casa, porque su padre tenía una relación con el servicio militar brasileño. En algún momento incluso se planteó ser militar antes que futbolista. Entonces, esto de ser perfeccionista, de que todo salga bien, de que cagajo es así, tata, y que se encabrona el Tuca, pues tiene una herencia. Lo que te choca, te checa, dicen por ahí. Entonces, el Tuca pues iba a ser militar, pues el militar de las canchas, que lo ha ganado todo, que tiene muchísimos laureles, pues también han sido en relación a la disciplina con la que ha trabajado en el fútbol.
3. Sin lugar a dudas que Jorge Campos es un imán de taquilla cuando jugaba, y ahora que no, muchos lo recuerdan por sus folclóricos uniformes. Además que gracias a su popularidad, tenía su propia canción.
A que no te la sabes.
Tú te acordarás que Jorge Campos
diseñaba sus uniformes. Sí, sí, sí. Él mismo decía, yo voy a ponerle este colorcito por acá, este colorcito por allá. Inspirado, por supuesto, en una de las prácticas que más amaba en Acapulco, que era ser surfer. Entonces dijo, ah, yo le voy a poner colores fosforescentes. Fíjate, un amigo mío de la infancia era vecino de Campos y yo chutaba ahí en la privadita, en el garage, me ponía de portero. Y la casa de al lado era la de Jorge. Y adivina de qué color era. Era como la de sus uniformes, rosa mexicano, tal cual. Entonces, él diseñaba sus uniformes. Y tú te vas a acordar también que estos rombos con el que se hizo famoso, después fueron variando ya más psicodélicos en el Mundial del 94. Ya le metió colores fosforescentes. Pero el original es ese rosa mexicano con rombos en morado. Y yo tengo muy presente, no sé si tú, a ver si te acuerdas o te la sabes, que Campos siempre se subía en un balón para aparentar ser más alto en la fotografía del once inicial, que normalmente no sale en ninguna parte, quizás salía en aquellas épocas en los periódicos, pero Campos siempre se ponía arribita de un balón para estar a la altura de Claudio Suárez, del Capi Ramírez Perales y parecer más alto de lo que era, porque pues, con su 1.70 pues, no era tan alto para lo ágil que era.
A que no te la sabes.
Precisamente, Adrián Chávez me contó esta anécdota para Footbox y él y Félix Fernández fueron presas de los diseños de Jorge en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, eran el arquero 2 y 3 y la FIFA demandaba y obligaba que los suplentes se tenían que vestir igual que el titular. Entonces dijeron, no jodas, ¿cómo crees? Entonces en el partido inaugural contra Noruega, los dos tuvieron que salir ahí vestidos, pero a ellos sí se les veía como de payaso. A Campos se le veía por lo menos con personalidad, ¿no? Porque así era, extrovertido. Pero acuérdate tú de esta fotografía que hay en las bancas en las que sale Félix y Adrián así vestidos de Campos. Cuenta Chávez que tuvieron que hablar con directivos de la FIFA y les dijeron, ay, no jodan, no queremos salir contra Irlanda así, denos chance de ponernos nuestros uniformes. Y bueno, la FIFA se los concedió y ya no tuvieron que salir vestidos de Brodis al partido siguiente. ¡Qué joya!
¡A que no te la sabes!
Bueno, para acabar pronto, ¿a poco tú tienes una canción? Pues no. Pues a Jorge Campos le compusieron una. Esta es mítica, esta es de casetcito. Súbele producción, chécate nada más esta de la onda vaselina.
Ya llegó Jorge Campos.
Es una joya. La quiero mucho esta canción. Me recuerda a mi infancia. Y aquí la vamos a escuchar. Ya llegó Jorge Campos.
Él también me pegó.
Ve qué joya, qué belleza, ya llegó Jorge Campos, el de la selección, cuando de delantero lo hace jugar Mejía Barón, tan tan. Ve nomás, qué belleza esta canción de... Bueno, también había unas de Sague, había unas de con Orbañanos ahí, de Nos Vamos al Mundial, eran en casetito con Striker de cara a la Copa del Mundo del 94, seguramente momentos muy felices si eres contemporáneo. Y si no, pues escúchala, escúchala, esta rolita bastante buena, dedicada al Brody. ¿Cuántas canciones tiene Memo Ochoa? Perdón. Ah, ¿verdad? Bueno, ahí está. Todo lo que no te sabías de Jorge Campos.
4. La llegada de Dani Alves fue un bombazo a los Pumas y la Liga MX, el torneo Apertura 2022. Aquí te presentamos cuáles son sus orígenes que le permitieron convertirse en el futbolista con más títulos.
A que no te la sabes.
Los orígenes modestos y humildes de Dani Alves, o sea, su niñez fue poco fácil, o sea, incluso él lo ha señalado así, en condiciones de pobreza. Alves dormía en una cama de concreto, lo ha señalado, lo ha compartido. Madrugaba y se desmañanaba, o sea, trabajaba y se despertaba a las 5 de la mañana para ir con su padre y hermano a la granja, tal cual, y luego a la escuela en el tiempo libre. Además de que competía con su hermano con el premio de a ver quién era el vencedor, de poder chambear más para usar la única bicicleta que tenían disponible para pues, trasladarse a las actividades del día. Entonces, el que perdía tenía que caminar 12 millas aproximadamente de trayecto entre la granja y la escuela. Entonces ahí donde Dani Alves se hizo lateral con ese gran ida y vuelta. Fíjate nada más, a que no te la sabías.
A que no te la sabes.
Aquí estamos hablando del máximo ganador de la historia del fútbol. O sea, no hay nadie que haya ganado más títulos que Dani Alves. Ni Messi, ni Cristiano, ni el que me digan, ni Pelé, nadie. 3 mundiales de clubes, 2 Copas América, 3 Champions League, 6 Ligas de España. dos ligas de Francia, una liga de Italia, dos Europa Leagues con el Sevilla, cuatro Supercopas de Europa con el Barça y una con los del Sevilla, cuatro Copas del Rey, son cuatro con el Barça y una con el Sevilla, cinco en total, una Copa de Italia, una Copa de Francia, cinco Supercopas de España, cuatro con el Barça y una con el Sevilla, una Copa de la Liga de Francia, dos Copas Confederaciones con Brasil, un Mundial Sub-20, dos Supercopas de Francia, una medalla olímpica y una Copa Noroeste de Brasil. Ahí están, son 44 los títulos que tienen a Dani Alves como el máximo ganador de todos los tiempos. ¿Será el título 45 con los Pumas? Vamos a descubrirlo, no lo sabemos.
5. El clásico nacional entre América y Chivas es el más importante de nuestro país. Te dijimos quiénes los han disputado más, además quiénes han defendido las dos playeras como jugadores y también hasta como entrenadores.
A que no te la sabes.
Los americanistas con más partidos ante Chivas son Cristóbal Ortega con 42 juegos disputados, Cristóbal que lo ganó absolutamente todo, Alfredo Tena con 36 juegos y Pedro Nájera con 28. El Capitán Furia que recientemente fue empatado por Bruno Valdés como uno de los defensores con más cuota de gol, pues no ha sido superado en este sentido en haber jugado muchos clásicos. 48 con la cinta de capitán. El Capitán Furia. A ver quién lo alcanza.
A que no te la sabes.
Algunos jugadores que han vestido la playera del América y de las Chivas son el Maza Rodríguez, Javier Aguirre, el Doctor García, Carlos Hermosillo, Rafa Márquez Lugo, Gustavo Nápoles. Ese no lo tienes tan presente, a que no te lo sabías. Ramón Ramírez, Ricardo Peláez, Osvaldo Sánchez, Joel Sánchez, el Tiburón Sánchez, que alguna vez contó aquí que cuando perdió un clásico bajó Perestoifer y le dijo: tú no sientes los colores, a ti te da igual perder. Entonces el Tiburón se enganchó un poco porque lo hizo enfrente del vestidor y al día siguiente lo fue a buscar a su oficina para retarlo, y pero Steiffel le acabó dando su carta y le dijo: aquí yo no quiero a jugadores que le van a las Chivas, vete por donde viniste. Y el Tiburón pues se fue muy contento porque se regresó al rebaño sagrado, al equipo de sus amores. Ángel Reina también, que incluso fue campeón de goleo con las Águilas, que también vistió la camiseta rojiblanca. ¿De cuáles otros te acuerdas? Déjalo aquí en los comentarios, por supuesto, en arroba Footbox Oficial, en Franco del Foot, en nuestro Twitter.
A que no te la sabes.
Técnicos que hayan dirigido a la América y a las Chivas, a ver de cuáles te acuerdas. Yo te tiro por ahí a Oscar Ruggeri, que ahora es un gran analista, que la rompe como panelista, que tiene unas anécdotas buenísimas. En algún momento cuando estuvo en el América dijo que tenía a Antonio Carlos Santos a un lado y al otro a Hugo Sánchez. Estos dos no se hablaban porque sabemos que pues, el Negro Santos le bajó a la mujer a Hugo. Y entonces me cuenta que un día estaban ahí discutiendo y Ruggeri estaba intercediendo y como testigo entre una charla en la que por ahí le decía: dile a este que me pase la espinillera, dile a este que me pase el zapato. Y un día marcó el Hugo Sánchez y contestaba el Negro Santos y Hugo dice: Oscar, dile a este que cuando yo marque a mi casa no me gusta que me conteste la servidumbre. Y Santos le contestó a Ruggeri: oye, dile a este, Hugo, que manden para la manutención porque no nos está alcanzando el dinero. Entonces así las cosas que te encuentras en los vestidores cuando compartes. Ya después también Ruggeri, que había dirigido a ambas instituciones, eso fue la etapa de futbolista. En la etapa como entrenador no tuvo muy buena suerte. En aquella época fue de los que no le quiso dar la confianza a Memo Ochoa y se la jugó con Saja. Tú te acordarás, un arquero argentino que vino a nuestro balompié solamente a quitarle el puesto a Memo. Ya después se fue Ruggeri y llegó Mario Carrillo, quien le dio a Ochoa toda la confianza. Otros técnicos: Miguel Ángel López, que también el zurdo dirigió a los dos. Ben Hacker, que es mucho más recordado, por supuesto, en la 94-95, por haber llevado esas águilas africanas a volar. Lo despiden porque un día Azcárraga lo cita y le dice: no, si quiere que me venga a ver al entrenamiento.
El macho.
Y por eso lo echaron. Carlos Miloc también, el bigotón La Volpe, que se comió 5 en el Jalisco, que no se fue por eso, porque luego dirigió todavía un América contra Puebla y se fue al partido siguiente. Y Walter Ormeño, en paz descanse. Ahí están los técnicos que han dirigido a ambos equipos.
6. Mucha polémica se generó en los últimos 2 años por la no convocatoria de Javier Chicharito Hernández con el Tri. Y el Franco te contó cuál fue la razón por la cual sus compañeros y el Tata ya no quisieron que fuera a Qatar 2022.
¡A que no te la sabes!
1. ¡A que no te la sabes! ¡Mambo! Ahí está, papi. Qué bonito mambo para contar precisamente la verdadera razón que nadie te va a contar de por qué Javier Hernández no está en selección y por qué nunca volverá. Así de fácil y sencillo. Bueno, algunos tienen que recordar que una persona de logística de selección nacional que se llamaba Andrés Mateos perdió el trabajo por el Chicharito. Es así. Y también hubo una fiesta en New Jersey que ocasionó todo esto. Y para que se la sepan completa, pues Javier Hernández, Layún, estuvieron, digamos que en un brunch.
Convivio. ¿Cuál fiesta?
En New Jersey, que, bueno, está bien. Eran sus horas libres, pero todo se salió de control cuando Javier, pues, quiere involucrar a personas externas a la concentración de la selección nacional en el mismo hotel y en el mismo vuelo. Y ahí le echaron la mano y le pidió a Andrés: oye, échame la mano, mete estas personas. O sea, quiero que se registren acá. Este cuate lo hizo. Cuando se descubre esto que no se puede hacer, le preguntaron: oye, ¿quién te dio la instrucción? No, pues Javier Hernández. Cuando fueron con el Chicharito, dijo: no, yo no conozco a Andrés, yo no dije nada, yo no pedí nada, yo soy inocente. Ay, se hizo güey y corrieron a Andrés Mateos. Y eso se supo a la interna de la selección nacional, en aquel famoso brunch. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo güeyes? Ese es el tema. Que se rompió el grupo a partir de esta situación. Que si se iba con Andrés Guardado, ya salió incluso Andresito a aclarar esto. Vamos a escucharlo.
Pero que tengamos un problema, cero, ninguno.
Ahí está. El tema con Andrés fue que tenían diferentes formas y estilos de pelear por un objetivo común, que fueron las primas. El tema comercial, cuánto me vas a dar por aparecer acá, mi imagen. Está bien que lo negocien, solamente que ahí lo dijo Guardado. Él tenía otras formas distintas que de pronto no caen bien y no ha caído bien. Además de que hubo un episodio también en San Diego en el que Javier Hernández rompió concentración con el Tata sin avisar para irse a casar con su exmujer. Además, rompió concentración, se fue ahí a escondidillas a casar por lo civil y... Pues entonces el Tata decía: ¿esto es Chicharito's Team o es la selección nacional? ¿Tenemos reglas o tenemos las particulares? Y a partir de ahí se rompió una relación. Nadie se los va a decir. Aquí se enteran porque aquí contamos lo que no te van a contar y lo que no te sabías.
7. Héctor Herrera se convirtió en el futbolista mexicano mejor pagado en la historia. Pero para llegar a eso, tuvo que padecer muchas carencias y dificultades, como el que su mamá se fuera a vivir a Estados Unidos para mandarle dinero. Ahora los papeles se cambiaron.
¡A que no te la sabes!
El apoyo de su mamá fue fundamental porque ya decíamos que vivía momentos de dudas, de titubeos, no sabía si quería dedicarse al fútbol por más que tenía cualidades, siempre fue un distinto en las inferiores, pero tanto su esposa, ya decíamos, Chantal, como su madre fueron clave para que el mediocampista consiguiera sus sueños. Y cuando era muy joven, pues su madre se fue a Estados Unidos a vender tamales. ¡Qué historia, De vender tamales, ahora... a darle la vida que merece su mamá y toda su familia. De vender tamales a Estados Unidos, pues la mamá le mandaba remesas a HH para que pudiera viajar a la Ciudad de México y seguir con ese aprendizaje y entrenamientos. Y pues ahí vivía, cuenta, en una vecindad con dos compañeros con los que compartía una colchoneta para dormir. Entonces a mí me encantan estas transiciones entre darle... la vuelta a las cosas, ponerle el pecho a la adversidad y después triunfar. Entonces, de que su madre vendiera tamales en Estados Unidos a ser uno de los futbolistas mejor cotizados en la MLS.
¡A que no te la sabes!
¡A que no te la sabes! Es que, justo, chécate este contraste. Héctor Herrera será el mejor futbolista mexicano pagado en toda la historia de la MLS, con 6 millones de dólares anuales, y está entre el segundo o tercero jugador mejor cotizado de todo el fútbol de Estados Unidos, detrás de Insigne. O sea, este brinco, algunos dirán que es un retroceso futbolístico, está por cumplir 32 años el 19 de abril, pero económicamente, por supuesto, que él ha dicho: yo quiero asegurar el futuro de mi familia, así como me lo aseguró a mí mi madre, ¿no? Con esta historia tan romántica que les venimos platicando de mandarle remesas a Estados Unidos para que cumpliera su sueño. Entonces, efectivamente, puede ser que no solo la siguiente, sino la siguiente y la siguiente generación de HH, pues no tengan los problemas económicos que él tuvo en algún momento. Entonces, para que lo critiquen menos cuando se habla de: ah, se vino por dinero. Sí, güey, hay veces que cuando no lo tuviste, lo valoras el doble, y con esas oportunidades, pues las tienes que tomar. ¿A poco tú no la tomarías? ¿No? Si te dicen: vente a Houston, todo pagado. Ay, hermano, desde el sofá es muy fácil.
8. Memo Ochoa fue convocado a su quinto mundial en Qatar 2022. Además de que es una estrella del América, y uno creería que de niño le iba al equipo de Cuapa. Pero no. Aquí te dijimos qué equipo y por qué. Además, porque usa el número 13, que es de mala o buena suerte.
A que no te la sales.
¿A quién le va Memo? ¿Al América? Pues no, ¿eh? Es de Guadalajara. Entonces, por ahí desde pequeño era amante del fútbol y era fiel seguidor de equipos de la ciudad que no fueran las Chivas, eso sí. O sea, entonces, del otro lado, no eran los Tecos tampoco. Entonces ya, efectivamente, tú lo sabes, el bicampeón Atlas es el equipo al que le va Memo Ochoa. Incluso, antes de venir a la América, después de su bagaje por Europa, hubo tentativas y ofertas para que se pusiera la del rojinegro, Estuvo cerca de vestir la camiseta del Atlas, pero entonces, sí, si tú creías que le iba al América, pues no. Incluso él desde chiquito iba al Estadio Jalisco acompañado de su padre y admiraba a un portero que vestía los colores de los zorros. En aquellas épocas era Robert Dante Siboldi, que es uno también después de Cabilo Vargas, de los mejores que han pasado por la institución jalisciense. Así que ya te la sabes, Memo Ochoa le va al Atlas.
A que no te la sabes.
¿Cuál es el número favorito de Memo Ochoa? Bueno, tampoco es el 1, ¿no? Siempre piden el 1, yo quiero ser... Por ejemplo, Navarro tenía el 1, pero le ponía el 1 romano, Ríos el 25, Vilar en el Atlante usaba el 3. Hay arqueros que han tenido... por ahí el 12, que es el de suplentes. Pero no, Memo Ochoa eligió el 13, que tiene un gran significado para él, porque nació en un viernes 13 y ha usado ese número en los mundiales. Y en su primer partido de la Copa del Mundo fue un 13 de junio a las 13 horas. Entonces, fíjate, así como unos dicen: no, ¿cómo crees? Viernes 13, no salgas de tu casa. O algunos elevadores no tienen el número 13 por superstición. Él lo toma como suerte favorable, suerte para bien. Entonces ahí está, pues, una de las razones por las que Memo utiliza el 13 en la espalda.
9. Vamos con las estrellas mundialistas. Cristiano Ronaldo. Muchos aficionados conocen casi todo del bicho, pero de joven vivió un momento que cambió su vida para bien.
A que no te la sabes.
La décima cosa que no conoces de Cristiano. Esta, fíjate, esta no me la sabía. Igual y tú tampoco. La cirugía de la que te hablaba fue en el corazón. A los 15 años, el astro portugués tuvo que ser operado del corazón, efectivamente, debido a que le latía demasiado rápido cuando estaba en reposo. Ah, pues ya tenemos una de las explicaciones de por qué tiene este ímpetu, ¿no? No le cabe en el pecho el corazón. Bueno, de hecho, sus familiares incluso llegaron a temer que tuviera que dejar el fútbol, por supuesto. De ahí que el portugués esté tan consciente de los problemas y enfermedades que afectan a los más pequeños y que requieren operaciones quirúrgicas muy costosas. Se le ha visto también tener donaciones, etcétera, etcétera, al respecto. Pues mira, a Cristiano lo operaron del corazón desde muy chiquito y eso no ha sido problema para que haya triunfado en la élite del fútbol.
Esto es todo. Estos fueron los 10 mejores datos de A que no te la sabes del 2022. Nos escuchamos en el 2023 con todo lo que quieres saber de tus futbolistas preferidos y que te los va a traer Felipe Morales, el Franco del Fut. Esto fue A que no te la sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.